Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes, 30 de marzo.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Apenas 14 meses ha estado Pablo Iglesias en el gobierno. Hoy, como le obliga la ley electoral, ha participado en su último Consejo de Ministros. Poco después, Pedro Sánchez comparecía en Moncloa para ratificar los cambios en el gobierno que le ha impuesto su ya ex vicepresidente. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez ha seguido el guión previsto al situar a Nadia Calviño un peldaño por encima de Yolanda Díaz, que recala en la vicepresidencia tercera, además de nombrar a Jone Belarra ministra de Derechos Sociales. El mensaje del presidente tras la salida de Pablo Iglesias ha estado al servicio de subrayar la unidad de la coalición.
Desde las diferentes visiones que nuestros partidos políticos y nuestras propuestas representan, el gobierno de coalición siempre ha prevalecido la unidad, la responsabilidad y el interés general.
Mientras Sánchez ha alardeado de feminismo por contar desde ahora con 4 vicepresidentas, la incertidumbre planea ante la mayor libertad de movimientos para marcar líneas rojas del líder de Podemos, que ya con el traje de campaña puesto se ha despedido disparando al PSOE.
Hay oligarquías que ejercen su inmenso poder. Esto, junto a la propia correlación de fuerzas dentro de la coalición, hace que haya muchos límites y contradicciones.
Calviño, Díaz y Belarra jurarán sus cargos a las 9 de la mañana ante el rey en Zarzuela. Luego se celebrará el tradicional traspaso de carteras.
Coincidiendo con la salida de Iglesias, esta noche el gobierno de Estados Unidos ha publicado su informe anual sobre los derechos humanos en el mundo. Un documento en el que denuncia los ataques de miembros del gobierno contra medios de comunicación y periodistas concretos. Cita, entre otros, a Sánchez o Iglesias. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. En el capítulo dedicado a la libertad de expresión en España, en este informe, y bajo el epígrafe violencia y acoso, el Departamento de Estado estadounidense afirma tener conocimiento de numerosos informes de acoso verbal por parte de oficiales gubernamentales contra ciertos medios de comunicación y periodistas concretos. El informe recoge cómo el 1 de marzo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, acusó a medios conservadores de agitar a la sociedad cada vez que los conservadores pierden unas elecciones. El informe recoge también cómo el ya ex vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, amenazó con enviar a prisión a un periodista por publicar información comprometedora sobre su partido, especialmente sobre su financiación. En este epígrafe se recoge también las denuncias de Reporteros Sin Fronteras sobre Vox por provocar ataques físicos y verbales contra periodistas en una manifestación en mayo contra las medidas del gobierno por la pandemia. En el informe hay también referencias a la corrupción en España, una corrupción que, según el Departamento de Estado, cruzó las fronteras de partidos regionales y municipales, y si bien la acumulación de casos es significativa, los analistas señalan que los tribunales siguen procesándolos independientemente de la presión política.
En cuanto al coronavirus, hoy Sanidad ha notificado 106 muertos, ha actualizado los datos del censo que utiliza para calcular la incidencia acumulada. Esto hace que baje respecto a ayer algo más de 2 puntos. Roza los 147 casos por 100.000 habitantes. No se puede comparar con la tendencia de los últimos días, porque ya te digo, el sistema cambia. A ver cuándo lo cambian otra vez. El día nos deja otras dos novedades importantes. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches. La primera novedad es que a partir de mañana es obligatorio en toda España el uso de la mascarilla, también cuando puedas mantener la distancia social con el resto de personas, es decir, te la vas a tener que poner por la calle incluso si no hay nadie cerca, o en la playa cuando estés tomando el sol, o en una terraza, salvo en el momento en el que vayas a beber o a comer algo. Hasta ahora no era obligatorio por ley, salvo en Madrid y en Andalucía. Y segunda novedad, que el Ministerio ha actualizado el plan de vacunación para especificar que la de Janssen, cuando llegue a finales de abril, se utilizará también en los grupos de mayor edad. Además, amplía el límite para la de AstraZeneca, que se administrará a los trabajadores esenciales de entre 55 y 65 años. En cambio, Alemania ha decidido que solo la inyectará a los mayores de 60, después de detectar nuevos fallecimientos por trombos.
Y sigue la polémica por la llegada de turistas extranjeros mientras los españoles no podemos movernos de nuestra comunidad o de nuestra provincia. Hoy la policía ha comenzado a pedir de forma aleatoria, pruebas PCR negativas, claro, a quienes entran desde Francia por carretera a través de Irún, Huesca o La Junquera. Juan Baño.
No hay policía para tanto control, al menos con los turnos actuales que hay en la frontera. Ayer se planteaban posibles refuerzos de las unidades de intervención. Finalmente, una orden de la Comisaría de Extranjería y Fronteras, fechada este lunes y a la que hemos tenido acceso, indica que esos controles serán de forma aleatoria. A los mayores de 6 años que procedan de zonas de riesgo de Francia, se les exigirá pruebas de diagnóstico del COVID-19 con resultado negativo. Hoy la presencia policial sigue estando en el lado francés para controlar a todo el que entra desde España. A este lado los controles son algo menos que aleatorios. Ramón Cosío, del Sindicato Unificado de Policía en el País Vasco.
El problema es que para detectar quiénes proceden de esas zonas de riesgo o no, debemos parar a todos los ciudadanos. Nosotros, sin hacer esos controles, no sabemos quién procede de un sitio o de otro. Y a día de hoy, pues todavía no tenemos noticias de que haya ningún tipo de refuerzo para poder hacer esa labor.
Mandos policiales afirman a COPE que no se pueden establecer controles permanentes si no se denuncia antes el Tratado Schengen. Además, un dispositivo así produciría, dicen, un atasco inasumible en un paso tan concurrido.
Y como estaba previsto, Pere Aragonés ha vuelto a fracasar en su intento de convertirse en presidente de la Generalitat de Cataluña. Por segunda vez, Junts, Puigdemont, le ha negado su apoyo y el republicano advierte de que no va a aceptar tutelas de nadie. Ya. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
La próxima fecha en el calendario es el 26 de mayo. Hasta entonces tienen tiempo Esquerra y Junts para ponerse de acuerdo y evitar unas nuevas elecciones. Este segundo debate ha sido más de lo mismo, mismos discursos e idéntico resultado. Los partidos no independentistas le han reprochado a Pere Aragonés que vuelva a dejarse humillar por Junts per Catalunya y Carles Puigdemont. Aragonés deja claro que no permitirá ni sustituciones ni tutelas.
De la lucha por la independencia.
De la lucha por la independencia, conseguirlo requiere de flexibilidad, generosidad y voluntad, sin sustituciones ni tutelas. Quiero ser claro y honesto también en este sentido, sin sustituciones ni tutelas.
Ni tutelas.
La diputada de Junts, Gemma Geis, le dice a Aragonés que para llegar a un acuerdo tiene que ser más flexible. Sea valiente y asuma que tiene la responsabilidad de encontrar los acuerdos con Junts per Catalunya si quiere nuestro apoyo y no pedirnos solo responsabilidad. Nuestra responsabilidad estará, pero hace falta su flexibilidad, porque reconozcamos que solo tiene 33 diputados y no 68. Y la CUP avisa, si Junts no respeta el acuerdo de mínimos que hay encima de la mesa, actuarán en consecuencia.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Fernando Jáuregui y con Maripau Domínguez. Tiempo de análisis, tertulia. Maripau Domínguez, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
COPE Tres Cantos a COPE a la vaca, ¿no?
Ah, Maripau, sí,
digo.
Sí.
Correcto.
Sí, sí.
Maripau, COPE Tres Cantos 1 a COPE Tres Cantos 2, buenas noches.
De Tres Cantos 2 soy yo, tú a la vaca.
Ya, ya. Buenas noches. Sí. Sí, sí.
¿Cuánto tiempo, Fernando?
Yo a Londres, tú a California. Yo a Tres Cantos, tú a la vaca. Digo, se ha ido Pablo Iglesias del gobierno. Fíjate, yo estaba pensando durante el día, 14 meses aquí, nadie sabe muy bien para qué, pero sí, para lo suyo. Cuando ves las cuentas corrientes y tal, te explican muchas cosas, pero la noticia no es que se haya ido. La noticia es que llegó. ¿No os parece, Fernando?
A ver, ha sido, como tú dices muy bien, ha sido un año perdido del gobierno. Que realmente, pues, Sánchez debería haberle puesto fin hace mucho tiempo, pero ya que no lo ha hecho, y ha sido el propio Iglesias quien ha saltado del barco, en circunstancias que todavía no hemos averiguado del todo, pero ya las averiguaremos, pues debería haber aprovechado el día de hoy para empezar a reparar los boquetes del barco, porque es que boquetes ha dejado. Incluso, fíjate, hoy en su despedida, el vídeo de despedida es un vídeo de combate, como siempre, es un vídeo de rencor. Las oligarquías que imponen... tienen un inmenso poder frente al gobierno y tal. Es una cosa, o sea, todo el que discrepa es una oligarquía que tiene un inmenso poder frente al gobierno. No. Si es que
de oligarquía la tuya.
De claro. Quien discrepaban era de ti. Es que, en fin, bueno, yo creo que ahí Sánchez hoy incluso nombrando como ministra a Jone Belarra, que me parece un disparate absoluto, pues creo que ha perdido una oportunidad de hacer un gobierno transversal. Si tú te acuerdas, el domingo este aparecía una entrevista, no la misma, sino muchas, eran muchas entrevistas con las mismas personas, eran los dos responsables del mayor banco de España ahora, que tienen apellidos vascos, aunque el mayor banco es catalano-madrileño. Y hacían una advertencia de que ellos necesitan un gobierno transversal, que la economía española necesita un gobierno transversal, un gobierno mucho más abierto, que es lo mismo que decía el gobernador de España, del Banco de España ayer en un desayuno de estos de Europa Press. Yo creo que esto no ha sido hoy el día precisamente para esto. Hombre, yo me alegro de que se haya ido Pablo Iglesias del gobierno, el gobierno se pacificará un poco, aunque entra una bronca del tamaño de Jone Belarra, que es una bronca importante, claro, sino que se lo pregunten a Margarita Robles.
Sí,
¿no?
Es verdad. Maripau.
Bueno, disparates hoy todos, o sea, todos los que se podían esperar se han producido, ¿no? Aunque, bueno, ya la mayoría eran ya sabidos, ¿no? Pero bueno, se han materializado. Para empezar, el disparate doble de la comparecencia esta del último vídeo como vicepresidente de Iglesias en su despedida. Hablaba de las oligarquías, pero además oligarquías dentro del propio gobierno. O sea, bueno, ya, ¿no? Ya te vas, pues ya, déjalo.
¿Cómo se refería a sí mismo?
Déjalo, ¿no? Pero no, él ha tenido que... No sé, a mí
hombre,
me ha sonado...
ha pegado una patada al gobierno de coalición, ¿eh? Ha pegado una patada al gobierno de coalición.
Pero vamos, pero una patada...
Una patada seria,
o sea,
sí.
Porque es que lo de las oligarquías no es que ya estén fuera, es que están dentro del propio gobierno. O sea, a mí me ha parecido... Bueno, que yo a mí me gustaría saber qué pasa por la cabeza de Sánchez cuando escucha lo que ha tenido que escuchar hoy y sale después agradeciéndole los servicios prestados. Bueno, eso por un lado. Pero por otro, no hace ni una semana que la Junta Electoral le dio un toque de atención diciendo que había vulnerado la normativa electoral, haciendo aquel vídeo similar al de hoy, donde anunciaba que iba a dejar la vicepresidencia para ser candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Y lo hace desde su despacho. Vale, ya le dicen, no, eso está mal... Tal, muy bien, no pasa nada. O sea, hoy se despide y vuelve a hacer lo mismo desde su despacho. Pero claro, como es su despacho, pero el tema es que coge un despacho oficial, una bandera, unos símbolos oficiales que forman parte de un gobierno para hacer una arenga a lo bestia como despedida. Entonces, realmente
además,
eso era el disparate.
Maripau sigue siendo vicepresidente. Sigue siendo vicepresidente hasta mañana, que se entrega
sí, cuando el relevo.
Cuando
el BOE publica lo nuevo, claro.
Cuando el BOE publica lo nuevo y entrega claro. El relevo de la cartera. Así que él seguía siendo vicepresidente hoy.
Por completar y ya muy brevemente lo que sabemos, el disparate de la nueva ministra de la de qué? De asuntos sociales, ¿no?
Vale. Sí, algo así.
Y de la agenda 2030.
Pues muy bien.
Derechos sociales.
Y de la agenda, sí. Y de la agenda 2030, se va a encargar un secretario de Estado que es del secretario general del Partido Comunista de España.
O lo que entonces, queda.
Claro, de lo que queda del Partido Comunista, entonces, para ser secretario de Estado de una agenda que no sé qué es. O sea,
que ya le ha sido encargada a Iván
pero,
Redondo.
Pero no te preocupes, él tampoco lo sabe. O sea,
pero perdona, ni falta que le hace, como seguramente tampoco Alberto Garzón sabía de qué iba el Ministerio de Consumo. Ni a día de hoy parece que lo sepa, ¿no? Igual que el de universidades, el señor Castells. Entonces, claro, pues sí, se han producido muchos disparates en el día de hoy, pero no dejan de sumarse a los disparates que sigue habiendo, ¿no? Y como estos ministros que menciono. Entonces yo, la verdad, es que lo de las elecciones anticipadas, no sé, no digo nada, que bastante tenemos ya con Cataluña, ¿no? Que vamos
a
repetirlas a este paso, pero
te voy
bueno.
A decir una cosa, Maripau.
Dime.
El lenguaje es muy inseguro, cada día más inseguro. Tú fíjate que lo que ha dicho como gran virtud de su gobierno, es que es el gobierno más feminista de Europa o del mundo, dice, es el único gobierno del mundo que tiene cuatro mujeres vicepresidentas. Hombre, es el único gobierno del mundo, yo creo, que
tiene
cuatro vicepresidencias.
Sí.
Claro. Esto para empezar
exacto,
a hablar. Y debe ser uno de los gobiernos del mundo que tiene más ministros, hoy incrementados en una más.
Para
hombre,
nada.
Bueno, hay ministros que no, hay ministros que son muy competentes, y yo no digo que no, y que están llevando el peso de la gobernación, de la mejor gobernación. Y hay unos ministros que son unos incompetentes o que no hacen nada, como claro. En el caso del propio Iglesias hasta ahora, o que están llevando lo peor de la gobernación. Yo, hombre, hoy he visto de todas maneras que Nadia Calviño queda reforzada, porque la vicepresidencia de Yolanda Díaz, que a mí me parece una figura bastante respetable, siempre lo he dicho, eso ya lo sabes tú, que lo he dicho siempre aquí, pero la vicepresidencia de Yolanda Díaz me parece que es nada, es simplemente un reconocimiento a una exigencia de
Pablo Iglesias. Es el cromo porque Podemos, tenemos, claro.
Pero va a hacer lo mismo, mira, va a hacer lo mismo.
Permitidme un par de cortes, uno precisamente este.
Hasta el momento contábamos con un ejecutivo paritario, hoy contamos con más mujeres. Las mujeres tenían ya un peso específico dentro de este ejecutivo de coalición y desde hoy ese peso es aún mayor, es, si cabe, aún más decisivo. De hecho, 4 mujeres, por primera vez en la historia de nuestro país, ocupan las 4 vicepresidencias del gobierno. Son 4 mujeres capaces, competentes, ejemplares, intachables.
Claro, imagínate que dices, son tachables, son incompetentes, o sea, la noticia sería la contraria. De todos modos, lo de la propaganda tan barata.
Es barata, muy barata.
Y Pablo Iglesias.
Hemos puesto por delante el interés general y hemos logrado que este gobierno afronte la crisis de una manera completamente distinta a como se hizo en el pasado. Aunque también tengo que reconocer que he confirmado que enfrente del gobierno hay oligarquías que ejercen su inmenso poder político, económico y mediático. Esto, junto a la propia correlación de fuerzas dentro de la coalición, hace que haya muchos límites y contradicciones.
Lo del poder económico, después de lo que supimos el viernes, es un insulto a tal cantidad de gente.
Mira, yo ahí en las finanzas de este señor no entro porque no me consta que tengan tintes
delictivos. Yo sí, porque lo ha dicho él.
No, que tengan tintes delictivos, digo.
No, por supuesto que no. Hombre, si lo ha declarado ya lo que faltaba.
Ahora, fíjate la palabrería que se está imponiendo en este país, que es totalmente gratuita, ¿no? El gobierno más feminista del mundo. A mí esto me parece una tontería, más feminista del mundo, porque el gobierno de gente capaz o de gente incapaz. A mí esto de todos los gobiernos cremallera nunca me ha gustado, la verdad. Pero lo que ha dicho Pablo Iglesias, el gobierno ha afrontado la crisis de manera distinta al pasado. Claro, si es que nunca ha habido una crisis como esta. ¿Cómo que? Es que, de verdad, que es que somos una especie de caja de resonancia de la propaganda que nos están inculcando todo el día. Afronta la crisis de manera distinta al pasado. ¿Eso qué significa si no ha habido una crisis parecida a esta? Y desde luego se ha afrontado bastante mal, dicho sea de paso, hasta ahora.
Y,
entonces, yo no lo entiendo, vamos.
¿Y a qué crisis se refiere? ¿A la sanitaria? No ha visitado ninguna residencia, que bueno, eso era de su competencia.
La crisis que ha habido este año, este año ha habido crisis en general. No, desde luego no había. No. Y desde
pero
luego.
Es que no ha hecho centros, nada.
Los centros de la tercera edad.
Él no ha hecho nada.
Los centros de la tercera edad de los que él se ocupó no los ha hecho. Y solamente han publicado, ha aprobado, bajo su guía, una sola ley que, por cierto, no está aprobada. Es decir, se ha terminado, digamos, pero todavía no está aprobada esa ley, que es la ley de la dependencia. O sea, que es que él presume hoy nos ha soltado el último speech, por cierto, dentro de lo que tú dices. Hoy ha hecho el último discurso de yo, el ministro de las cosas sociales. Hoy lo ha hecho en su despedida. Es decir, un discurso electoralista. A mí me parece que efectivamente espero que la Junta Electoral se lo reproche. No vale para nada. Ya lo vemos. Ya lo sé,
claro.
Ángel. Pero por lo menos hay que mantener las formas en una democracia. Hay que mantener algunas formas. No, si no, pues tampoco sé muy bien para qué sirve la Junta Electoral, la verdad. Pero bueno, eso es otra cuestión.
¿Ibas a decir algo, Maripau?
No, que dice que hay que mantener las formas. Si te refieres a Pablo Iglesias, sí. Vamos a esperar que respete las formas. No sé qué formas. O sea,
yo os quería plantear una pregunta sobre un asunto que lo apunté yo esta tarde y que hacías tu referencia yo ahora mismo, Maripau. Uh-huh. Agenda 2030. Enrique Santiago fue compañero mío de instituto. Le conozco de chavales. Ya era delegado y las asambleas y todo aquello en el... Sí, sí, en el Joaquín Turina, aquí entre Cuatro Caminos y Moncloa. Bueno, pues este señor es el secretario de Estado de la Agenda 2030. Y yo pregunto, todo intrigado, esto es un proyecto de la ONU en lo social, para el desarrollo, la solidaridad, la mujer, el hambre, la pobreza, muy loable, que se ha marcado como fecha el 2030. ¿De verdad el modelo de la España 2030 lo dirige el secretario general del Partido Comunista de España o lo que quede de ese partido? ¿Ese es el modelo para el 2030?
Y esto no evidencia, Ángel, que lo que se está haciendo es repartir cargos en una coalición para tener a todo el mundo más o menos contento, pero sin contenido. Porque, desde luego, la Agenda 2030 hasta ahora no ha tenido el más mínimo desarrollo gubernamental. Aparte de que quien la llevaba, si os acordáis, era Iván Redondo. No sé si os acordáis que en el reparto aquel que se hizo de funciones para... Bueno, reparto. La acumulación de funciones a Iván Redondo, una de las cosas fue la Agenda 2030. Ahora me choca la cantidad de gente que estaba ocupando la Agenda 2030, si que nos hubiésemos enterado, más que de la chapa esa que llevan multicolor, que no... Que eso es todo lo que hay de Agenda 2030 hasta ahora, vamos.
Yo, de todos modos, con el comentario que haces, Ángel, pues a mí no me sorprende desde el momento en el que se puso al frente de la cartera de consumo a un comunista también. Entonces, claro, a un anticapitalista. Que un anticapitalista sea ministro de consumo, pues tiene su gracia, la verdad.
Sí, no, que además hablaba del modelo de consumo cubano, como uno de los
que me lo dice, ¿no? Y dice, pero no es comunista el ministro de consumo. Digo, sí, hombre, por lo menos sabéis que hay ministro de consumo. Está bien, porque, bueno, como el de universidades, ¿no?
Pues lo mismo que la Secretaría de Estado para el Horizonte 2030. Lo mismo.
Sí,
va a hacer lo mismo que Jone Belarra, porque es que no hay nada que hacer. Básicamente, no. Lo hará en comunista o en capitalista, pero es que, como no hay nada que hacer, pues no lo hará, porque no hay nada que hacer. Así
oye,
como suena.
Mojaros, ¿qué creéis que va a pasar con Pablo Iglesias a partir del 4 de mayo? Eso quiere decir, ¿qué resultado prevéis? Y sobre todo, ¿qué haría él después? Maripau.
Yo creo que desde luego no se va a quedar en la oposición en la Comunidad de Madrid. Eso, vamos, me sorprende. Eso sí me sorprendería. No se va a quedar. Lo que va a hacer, pues ahí ya no lo tengo yo tan claro. Pero desde luego no se va a quedar. O sea, esto es casi... Incluso hay mucha gente de su partido que lo dice, ¿no? Que esto es ya casi una retirada. Hay algo, antes lo decía Fernando, me parece, al empezar, hay algo que se nos sigue escapando. Cierto que hay que tener en cuenta que a la hora de analizar por qué deja la vicepresidencia del gobierno español hay que tener también presente la tensión dentro de la coalición, ¿no? Y que a lo mejor había un momento en el que, tanto que lo pide Fernando, que lo ha pedido, igual estaba ya la cosa como planteándose el prescindir de él, no lo sé, pero que desde luego la tensión era bastante insoportable en algunos sectores, eso es un hecho, ¿no? Entonces lo deja porque es mucho más airoso el irte diciendo que te vas tú porque quieres antes de que te echen, no lo sé, a lo mejor por ahí puede ir la cosa, pero sigo pensando que se nos escapa algo y que a lo mejor tiene que pasar tiempo, ¿no? Entonces yo
convencido de que nos escapa algo muy personal, además.
Sí. Se escapa algo muy personal, puede ser. Pero si a no, día de hoy no podemos. No podemos aventurar nada. Por eso. Menos. Entonces, ¿qué hará? Por supuesto, no quedarse en la oposición, que es, yo creo, el destino que le espera en la aventura electoral inmediata en la Comunidad de Madrid. Es la oposición. Y a ver qué oposición, además, porque como ya sabemos, ahora mismo es la mínima expresión, ¿no? La representación que tienen en la Asamblea de Madrid. Así que no le veo yo un futuro, no sé. A mí me gustará ver, tanto que como siempre es tan incoherente consigo mismo y con sus principios, pues me gustará ver esa puerta giratoria que estoy convencidísima se va a producir.
¿Pero hacia dónde?
Pues hombre, no lo sé, la verdad, yo no soy adivina, pero
embajador en Washington,
pero que va a haber alguna puerta giratoria.
Sería buenísimo.
Sería genial.
En Caracas, embajador en Caracas, que tiene contacto. Fernando.
Sí, allí tiene mano, sí.
Puerta giratoria hacia la puñetera calle. Yo creo que este es...
¿Tú crees? Yo creo que va a ser la calle pura y dura, ¿crees? Sí. ¿Se va a quedar ahí? ¿A la mínima expresión se va a reducir? No lo sé.
Yo creo que a este señor se le ha acabado el recorrido político, se le ha acabado. Tiene problemas seguramente de inestabilidad en todos los sentidos. Teresa Rodríguez, que le conoce muy bien, la andaluza, anticapitalista andaluza, dice que es un hombre incapaz de mantener una mínima estabilidad en nada, ni emocional, ni en puestos de trabajo, ni en puestos políticos, esto es obvio. El otro día yo comía con alguien de Podemos, una persona muy sensata y muy esto que le conoce bien, y decía que es incapaz de gestionar. Es que él no quiere gestionar, él quiere estar todo el día en la cuerda floja, en el volatín, en el trapecio. Y además que no le importa que sea sin red el trapecio. Según me dicen, él lo que quiere es fundar cosas, movimientos, y sobre todo estar en salir en la televisión. Es lo que le gusta mucho, salir en la televisión, porque él tiene
eso, lo tenemos claro, sí.
Tremendo. Entonces, yo creo que esos son datos absolutamente incompatibles con una carrera política a medio plazo. Hemos tenido muchos inútiles haciendo política en este país, eso es verdad, y en otros. Pero esas características todas juntas hacen absolutamente imposible una permanencia en política. Yo creo que se va a pegar una castaña importante en las elecciones. Va a subir, claro que va a subir sobre lo que había, pero con claro, Isa Serra, pues claro, entre Isa Serra y él, había, eso sí. Claro. Pero es que es probable que sea la cuarta fuerza o la quinta, a lo mejor. Entonces, en la Asamblea de Madrid. Entonces, eso él no puede seguir ahí, claro, no puede estar. Aparte que yo creo que no quiere estar. Yo mi apuesta, tú me dices apuesta, yo te digo apuesto a que estamos en el principio del fin de, pues entonces entiendo de una rápida...
Todavía, entonces entiendo menos todavía porque lo ha hecho. ¿Creéis que la próxima,
factores,
la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid va a seguir siendo Isabel Díaz Ayuso?
Yo si tengo que apostar te diría que sí, que tiene toda la pinta. Yo he escuchado
lo que no
esta
sabemos
mañana,
es cómo, ¿no? Quiero decir...
Bueno, yo he escuchado esta mañana a Santiago Abascal, sí, hablando con Herrera, y hombre, Santiago Abascal ha sido muy claro. Por nosotros no va a quedar. Ellos van a ir, van a apoyar. Yo he escuchado, probablemente van a apoyar, bueno, probablemente no, lo he oído decir, van a apoyar sin exigir gobernar a cambio, entrar en el gobierno regional a cambio. Así que, bueno, esto está ahí. También he escuchado a Ciudadanos, a Edmundo Val, decir que él de ninguna manera va a apoyar al PSOE porque por entender, él entiende que el PSOE intentará coaligarse o de alguna manera pactar con Unidas Podemos y con Más Madrid. Con Más Madrid ya lo han dicho. Con Unidas Podemos ha dicho Ángel Gabilondo que no, pero en fin, eso ya veremos a ver en qué queda. Así que, si a poco que Ciudadanos tenga una representación y se vuelque de ese lado, pues en principio yo me atrevería a decir que lo lógico sería que la ganadora, que eso me parece que claro que va a ser así, porque ahí están las encuestas, lo lógico sería que la ganadora gobernase en este caso.
Maripau.
Claro, lo que pasa que Ciudadanos... no sé si va a ser mucho apoyo. El problema de Ciudadanos es que está en una situación casi de...
Lo curioso es que tiene o cero...
De disolución.
O cero o siete escaños.
O cero o siete. Eso es. Claro, claro. Eso es.
Yeah. Bueno, o a lo mejor más. Pero
o más de siete, eso te iba a decir.
Límite,
¿no?
El límite es ese.
Sí.
Claro. Por eso que es que depende mucho de lo que sea capaz de sacar Ciudadanos para que realmente sea un apoyo que le permita gobernar. Yo creo que
con siete bastaría, con el apoyo de los siete de Ciudadanos, lo que dicen las encuestas,
claro,
bastaría. Pero claro, habrá, las encuestas.
Pero en este momento sacar siete Ciudadanos me parece...
No, es que siete es sacar el 5%. O saca cero o
claro,
saca siete.
Claro, sí, que siete sí. es la norma electoral de Madrid.
Sí, pero que lo veo casi en disolución. Ese es el problema. Ese es el problema que tiene Ciudadanos.
Bueno, pero si se disuelve con siete puede apoyar a Isabel Díaz Ayuso.
No, hombre, en disolución quiero decir que puede que no saque. Que, en fin, que se quede fuera. Puede que se quede fuera, no lo sé. Si no se queda fuera, hombre, pues sí, posiblemente sea más claro que vaya a gobernar. Lo que es evidente es que va a ganar, ganará las elecciones. Pero claro, hay que ver también el carajal que hay a la izquierda, porque es verdad que Gabilondo ha dicho que no pacta con Podemos, pero puestos ya metidos en faenas y resulta que pactando con Podemos pueden gobernar, pues oye... También le quitaba el sueño a Sánchez gobernar con Iglesias. Y fíjate, al final, gobernó con Iglesias.
Igual esta noche duerme mejor. Los demás no, pero igual duerme mejor.
Bueno, o Gabilondo se va preparando ya con Valeriana,
sí,
¿sabes?
Sí, puede ser.
Claro, es que yo no lo veo muy claro quién va a gobernar. Yo no lo veo tan claro.
Fernando,
sí quién va a ganar, pero no quién va a gobernar.
Fernando, muy breve, por favor.
No, ya está. Yo solamente ratificarme en lo que digo. Yo creo que la izquierda está muy fragmentada y además tiene, dentro de la fragmentación, tiene Unidas Podemos. Y ya teniendo Unidas Podemos, que es enemigo de Gabilondo, porque lo es, así como suena Pablo Iglesias, y es enemigo de Más Madrid, que lo es, de Rejón y de la propia Mónica García, yo creo que la cosa me parece que está bastante clara.
Dejadme dos minutos, ahora vuelvo.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Pues el coche ahí en el garaje y yo pagando lo mismo por el seguro.
Tranquilo, Línea Directa te ayuda. Si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolveremos el importe correspondiente. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y ahora que más lo necesitas, Línea Directa te da inmediatamente un vehículo de sustitución en caso de avería si tu vehículo es tu herramienta de trabajo. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El Afilador. Si quieres sabor... Licores El Afilador.
La iglesia es más de lo que se ve. Es refugio para quien no tiene casa, alimento para quien pasa hambre y esperanza para quien se siente solo. Es la que sobrepasa los muros, supera los prejuicios y alumbra a toda persona. Porque la iglesia somos tú, yo y todos, ahora y siempre. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Cuando se está así de bien en casa, el planeta está así de bien. Llega la aerotermia de Panasonic, el sistema sostenible de calefacción, refrigeración y agua caliente para tu hogar que te permite ahorrar. Aquaria de Panasonic, tu hogar a gusto, el planeta también.
Cuando nació tu hijo, le hiciste socio de tu equipo, le regalaste los patucos con el escudo y cuando cumple 18, va y se hace del equipo rival.
El fútbol te debe mucho y es hora de que te lo devuelva. Regístrate en versus.es y apuesta en el próximo partido. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org. y colabora.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Fernando Jáuregui, con Maribau Domínguez. Os cuento una noticia que está saliendo por... La he pillado en abc.es, la publica también El Mundo, creo, ahora. Dice, la UDEF... ¿Qué coño es la UDEF? Bueno, cuestiona la coartada de Podemos con los trabajos de Neurona. Dice que el informe identifica decenas de archivos que nada tienen que ver con la campaña de abril del 19... Los investigadores de la policía llaman la atención sobre el hecho de que se intentó engañar al juez con versiones que no corresponden. No consta ningún proyecto, memoria, dossier o bitácora en el que se detalle el trabajo realizado por la empresa. Y el usuario de una de las cámaras con las que se hicieron los trabajos preguntó en internet cómo alterar la fecha de los documentos. Bueno, no sé cómo acabará esto, cómo se concretará o cómo no. Pero, en fin, genios y figuras, ¿no?
Yo creo que otros temas quizá no vayan a tener una traducción penal, me dicen. Ni siquiera el de Dina, ¿no? Son temas que van a ser muy difíciles de hincarles el diente desde el punto de vista penal. Este sí. En este me dicen que sí. Que hay indicios... Sí, para Monedero, naturalmente. Quien se la va a cargar es Monedero. Exclusivamente.
Joder, macho. Pero, yo a mí eso me puede hacer un disgusto.
Porque tú le quieres hacer ministro, ya lo sé.
Ministro de lo que sea.
Pero, o sea, pues no te creas tú que tal y como está por el kilo de ministro, de algunas ministras, por lo menos, en fin. Bueno, yo ahí lo que me dicen es que por ahí sí. No tengo los datos exactos ahora mismo de las líneas de investigación. He visto lo de que me estás diciendo de ABC, sí. Pero no tengo los datos, no puedo lanzar una opinión muy fundada en estos momentos, excepto la que ya tengo, ¿no? La que ya tengo y la que me han transmitido un señor que está muy cerca de Escalonilla, que es un señor que está muy cerca de esto. Escalonilla es un juez, perdón.
Sí, sí, claro. Maripau.
Sí, yo antes de empezar el programa estaba también revisando esa información. En ese momento era en ABC solo. Y bueno, lo que es cierto es que tampoco tengo los datos al detalle como para poder emitir una opinión sobre el caso, pero lo que sí que es evidente es que es un caso confuso, ¿no? El siguiente paso de la confusión, porque va para arriba, va para abajo, vuelve otra vez. Entonces, claro, cuando la UDEF, que le suena mucho a Pujol, la UDEF ya, está diciendo que la coartada de Podemos, pues que no se sostiene, claro, pues un problema va a haber, seguro. O sea, seguro. Yo, la impresión que tengo es que puede complicársele bastante, bastante la vida a Podemos con este tema. Pero bueno, con la justicia tampoco se sabe. O sea, no, esto puede ser que sí, puede ser que no. No lo sabemos. Pero la impresión que da también, yo coincido en eso con Fernando, la impresión que da es que esto puede ser un asunto bastante turbio. Y bueno, vamos a ver qué pasa con Monedero, porque la soberbia que se gasta siempre...
De verdad, me estáis dando la noche, ¿eh?
Sí, sí.
No, ahí el problema es que hay contratos, por lo visto, hay contratos que no tienen nada que ver con el teórico objeto del contrato, con el teórico fin del contrato. Es decir, que son contratos que seguramente se podrían incluso calificar de ficticios. Eso, yo lo siento mucho, pero eso es un delito.
Claro, y que lo que aporta Podemos...
Lo siento mucho por Ángel, digo, porque te vas a quedar sin verle.
Hombre, por favor.
Pero ese mismo día tendrás dos satisfacciones. Una, verle de ministro él, y otra, verme a mí marcharme. Hacia Marte.
Bueno, yo tendré que ir a la Luna entonces. No, bueno, iba a concluir simplemente diciendo que lo que ha presentado Podemos como material para, como coartada, digamos, resulta que no tiene nada que ver con la finalidad del contrato, ¿no? Que se está analizando judicialmente, entonces, que se está investigando. Claro, pues evidentemente que no casa, claro, un problema hay, sin duda.
Estamos hablando de casi de 400.000 euros en total, con todo este follón. O sea que no es,
sí,
no, pero
sí.
Es claro, cuando ve las obras de la calle Génova, las obras de la calle Génova y la que se han liado, decían que eran 200.000 euros el agujero, lo que no estaba justificado y demás. Veremos en qué queda la cosa al final. Pero bueno, tema catalán, hablando de marcianos. Escuchad a Pere Aragonés.
Vaya entrada.
No, es que ya me contaréis. O sea, ahora resulta que la llave de toda esta historia la tiene Puigdemont. Yo es que lo flipo.
Claro,
o sea,
claro.
Lo flipo. Bueno, sí, sí. Primero Pere Aragonés.
Conseguirlo requiere flexibilidad, generosidad y voluntad, sin sustituciones ni tutelas. Quiero ser claro y honesto en este sentido. Sin sustituciones ni tutelas.
Ni tutelas. ¿Te acuerdas de Fraga con lo del ni tutelas, ni tutía, rompiendo el papel? Bueno, y ahora...
Que era una fotocopia, por cierto, no era el original.
Gemma Jace, creo que se dice así, esta señora, es la portavoz en el Parlamento de Junts per Cat.
Sea valiente y asuma que tiene la responsabilidad de encontrar los acuerdos con Junts per Catalunya si quiere nuestro apoyo y no pedirnos solo responsabilidad. Nuestra responsabilidad estará, pero hace falta su flexibilidad, porque reconozcamos que solo tiene 33 diputados y no 68.
O sea, que va a haber acuerdo, va a haber gobierno indepe con la CUP, con Puigdemont, y que Puigdemont quiere mojar cacho y que lo va a hacer, porque si no, ya me contarás otra vez elecciones, ni de coña. ¿Cómo lo veis vosotros, Maripau?
Bueno, que Puigdemont quiere seguir estando ahí, claro, claro, si él está además convencido de que él está en el exilio y que desde ahí pues está haciendo una oposición al Estado español, ¿no? Y claro, y quiere manejar los hilos de la política catalana. Claro, Puigdemont lo que le ha dicho a Esquerra es que no está de acuerdo con el pacto con la CUP. Yo creo que al final acabarán pactando, porque la alternativa, ¿cuál es? Volver a repetir elecciones, esto es un no acabar nunca. Que bueno, que podría ser, tampoco sería la primera vez que se repiten elecciones. Pero perder la posibilidad de que el independentismo gobierne lo veo muy atrevido. Pero en este momento tampoco está muy clara la cosa, ¿eh? Yo veo que casi lo que más se huele en el ambiente es que se puedan volver a repetir elecciones a mediados
de
julio.
Que puede, el problema está en que cualquier cosa que digas, por absurda y bárbara que sea, con la que está cayendo, es posible.
Es admisible, sí.
Ese es el problema.
Sí, es admisible. Es admisible.
Lo que no es posible es que sea una cosa normal. Lo que claro, sí, en el sentido común. Pero te voy a decir una cosa, de todas maneras, Ángel. Hay otra salida.
Y ya.
A ver, la salida, fíjate, sería los comuns. Ahí hay una señora que es ya, bastante...
Conilla, quiero decir.
Conilla, claro. Pero quien está forjando, intentando forjar esos mimbres, es Jéssica Albiach, que es una persona, pues dentro de lo que hay en la política catalana, ¿verdad?, que no es tampoco decir mucho, pues es de las más sensatas, eso es verdad. Y entonces ha dicho, oiga, ¿por qué no hacemos un pacto de izquierdas y nos dejamos de independencias imposibles, que no va a ninguna parte?
Jéssica Albiach, recordemos, en Comú Podem...
La candidata y la... Bueno, que realmente cualquier persona con dos dedos de frente se da cuenta que la CUP no puede estar en un gobierno, ni catalán ni de ninguna parte, pero muy surrealista que sea el gobierno catalán. La CUP no puede estar en ningún gobierno. Sí. Hombre, entonces, a mí, esta seguramente en extremis, Ángel, esta posibilidad se va a acabar explorando. No tiene muchas posibilidades de éxito, esa es la verdad, porque toda insensatez, como tú dices, muy sensatamente, toda insensatez tiene su asiento allí, ¿verdad?, en el Parlamento, pero bueno, se va a explorar. A mí lo que me extraña es que Illa no esté protestando más, no se le oiga más, no esté dando más pasos al frente. El hecho de que no se le permita presentarse la investidura, o que no se contemple por parte de la señora presidenta del Parlamento que se presente la investidura, me parece un dislate y un desmán. Lo mismo que echar a los letrados. A mí todo esto me parece que roza lo absolutamente ilegal. Entonces, hombre, yo creo que ella debería estar más activo. Hay alguna razón, por alguna razón no lo estará. A mí esa solución me parece mejor que la otra, te digo la verdad. No es la solución de mi vida, por supuesto, pero me parece mucho mejor que la solución de puro independentismo, porque eso nos lleva a la locura. Sobre todo si está la CUP muñendo el pacto. A la locura. Bueno, la locura ya es Puigdemont, dicho sea de paso, pero bueno, en
fin. Es que Puigdemont quiera liderar el procés, que lo ha dicho así, ¿eh?
Sí, sí.
Y que quiera controlar o gestionar o tener voz cantante en los fondos europeos que repercutan a Cataluña, es que, de verdad, acordaros de aquellos chistes tan políticamente incorrectos en un manicomio y un tío que se creía Napoleón, es que se lo cree.
Nunca mejor dicho.
Sí, nunca mejor dicho, sí.
De verdad que sí. No sé, Maripau.
Sí, bueno, hay que tener en cuenta también que tiene por delante un camino judicial que vamos a ver en qué queda, ¿no? Eso es un aspecto a tener en cuenta. Por lo demás, pues a mí es que ya sabes que todo el tema de Puigdemont me ha parecido bastante indecente desde su primer momento, ¿no? Y que se le permita meter mano ahora mismo en lo que se está dirimiendo, en quién va a poder gobernar, me parece muy alucinante. Pero también es verdad que no está... en mi opinión, no está teniendo esa fuerza que él cree que tiene o que le gustaría tener.
Hombre, de momento está deteniendo la investidura.
Ya, pero...
Que para un señor que vive en Waterloo no está mal.
Dicho esto, para lo que gobernaban antes...
Bueno, no, ya, era un desastre, pero bueno.
Sí, bueno, pero era un desastre que les valía, que ellos lo que querían pues ya lo consiguieron. Es verdad que luego les salió mal, pero bueno, eso para ellos es un pequeño detalle, que les hubiera salido mal. Pero no sé, yo es que creo que todavía pueden pasar cosas los próximos días. O sea, no me parece que Puigdemont vaya a seguir teniendo mucha fuerza, pero eso es una impresión. Bueno, igual me equivoco, ¿no? Y la semana que viene os digo, pues mira, no tuve razón en esa creencia. Pero yo creo que Puigdemont, vamos, creo, no sé si es que creo o deseo, se tiene que ir desinflando. No puede ser. O sea, no puede tener una presencia y un protagonismo.
Lleva un montón de tiempo inflándose, yo no.
Bueno, pero oye,
de momento ha conseguido ser europarlamentario, que no está mal tampoco.
Pero bueno, pero la retirada de la inmunidad no está mal, ¿eh? O sea,
hombre, ya.
Pasito. Ah, bueno.
Vamos a ver.
No. Pero a ver, es un paso.
A ver.
Por eso decía que le queda ahora un camino judicial que vamos a ver. Pero no está tampoco la cosa, no la tiene como para tirar muchos cohetes. O sea, la diferencia entre antes de la retirada de la inmunidad y después, pues mira, hay diferencia. Porque eso no se va a quedar solo ahí. Ahora habrá que ver si finalmente es extraditado, si no es extraditado, si tiene... O sea, yo creo que él se va a ir, o sea, su figura se va a ir desinflando. Y digo que también puede que confunda el deseo con la realidad, pero tengo la impresión de que se irá desinflando.
No, si se desinflan Pablo Iglesias y Puigdemont, oye, perdona, ya, en fin.
¿Creías tú que se iba a desinflar Iglesias hace
lo que pasa?
Un par de meses? No.
No, ya.
Sí, yo siempre he dicho que se iba a ir del gobierno.
¿Sabéis lo
siempre
que pasa? Que visto lo visto, todo es susceptible de empeorar.
Eso sí.
O sea, a bote pronto, sí. No, es verdad, sí, lo siento, sí, pero sí. A bote pronto sí, dices, sí. Hombre, no está Pablo Iglesias, qué buena noticia.
Sí.
O no, porque mira, no sé, es que va a seguir mandando desde donde esté. Y dice, no, que igual se va Puigdemont ya, pero es que degenerando, degenerando, hemos tenido a Puyol, a Artur Mas, a Puigdemont, a Torra. Dios mío, y la CUP está en el gobierno. Lo siguiente.
Eso es lo peor. Eso es lo peor de, ¿claro?, todo. Que la CUP, ¿claro?, la CUP antes no estaba y ahora se resulta que sí.
Claro.
Está.
Por eso, pero, digo, sí. Se
y, déjame que, discrepe de ti en el tema de Pablo Iglesias, que va a seguir mandando. Yo lo dudo mucho.
Bueno. Sí,
cada vez menos.
Sí,
pues, está, a lo mejor también confundo deseos con realidad, como Maripau. Porque es que claro.
Julio César Herrero,
noche,
buenas noches.
Muy de cernuda tenemos la noche.
Hola, Julius.
Hola, Ángel.
¿Qué pasa?
Buenas noches, Pau.
Hola, querido.
Tal? Hola, Fernando.
¿Qué tal? ¿Qué énfasis? ¿Con qué énfasis vienes?
Sí.
Prepárate.
Sí. Esto, no, es, yo creo que hoy es asequible.
Oye, ah, quería, por un día.
No, que se entiende, quiero decir. Quería preguntaros ¿a qué problemas creéis que se han tenido que enfrentar los universitarios en esta pandemia? Si creéis que ha tenido algún tipo de problemática especial que lo diferenciara
¿Los universitarios o los estudiantes en general?
No, los universitarios. Luego
dices aparte del ministro que tienen, dices.
Sí, aparte de eso. ¿Creéis que ha tenido alguna problemática en concreto, algo específico?
Hombre, yo creo que el teletrabajo o la teleclase o como se llame eso,
el tener que recibir la formación a distancia,
a mí me parece un desastre, un enorme porcentaje para un alumno de lo que sea, universitarios también.
Sí, yo lo contemplo como estudiantes en general. Cierto que creo que quienes han tenido un gran marronazo, dicho coloquialmente, han sido los que pasaban del bachillerato a la universidad. Porque es verdad que es un momento muy importante y, claro, lo han tenido muy muy anormal, pero como todo ha sido muy anormal, pero es un momento muy decisivo y de un grandísimo cambio el abandonar la enseñanza ya de o sea, que te vas del colegio, ¿no?, y empiezas la enseñanza de adulta, de tu vida adulta. Te estás preparando para tu vida profesional de adulto. Y ver, porque yo además es lo que tengo en casa, ¿no? Ver cómo estos chavales y estas chicas están haciendo por un lado un esfuerzo, pero por otro también, pues es muy complicado y, en fin, es complicado, Fernando. Ya lo hemos visto durante un año, pero es que en este tránsito...
Fernando.
Eso es difícil de gestionar, ¿eh? Muy difícil.
Yo sé que te vas a enfadar. Cosa específica.
Sé que te vas a enfadar conmigo, Julio César.
Pues se enfade.
Pero voy a decirlo.
Y qué agradable.
Pero voy a decirlo. Yo creo que el teletrabajo y el estudio en casa perjudica el grado de conocimiento. La relación personal, que también incluye aspectos afectivos y anímicos. La relación personal es muy importante en una época en la que te estás formando, en el fondo. La relación personal con tu profesor, con tus profesores, la relación personal con tus alumnos. ¿Por qué te ibas a enfadar? Pues porque iba a decir que la educación a distancia no siempre es lo mismo que la educación presencial. Yo lo siento mucho.
Pero
ya
yo
sé
no
que
puedo
eso
discutir.
A ti no.
No bueno. Puedo discutir. Lo haría de muy buena gana. ¿Os parece que los problemas son comunes a los universitarios en otros países? Quiero decir que esto que han atravesado los universitarios españoles también les ha pasado a los franceses, también a los ingleses.
Sí, en gran medida sí, creo que sí.
A los franceses lo corroboro.
Vale.
Los ingleses lo sé menos, vamos, creo que Pau. Sí. Que, en fin.
Sí, yo creo que es bastante global, ¿no? Igual que nuestra vida y nuestro confinamiento en España es bastante parecido al del resto de países, sobre todo de Europa.
Es menos, bueno. Aquí vienen.
Os quería contar algo que es hacia dónde vamos.
El confinamiento del año pasado.
Miles de estudiantes universitarios que estaban cursando un grado, un posgrado en Francia o en Inglaterra y pagándose sus estudios con un empleo de camareros o de asistentes en casa, están engrosando las colas del hambre para que les den una bolsa de comida.
Durísimo,
estudiantes universitarios.
Sí, sí.
Estudiantes universitarios. ¿Alguna reflexión sobre esto? Es una población que uno esperaría encontrar engrosando estas colas.
Déjame un pequeño asterisco y no me quiero escapar, ¿eh? Por supuesto que no te esperas.
Le vamos a cambiar el nombre a las colas del hambre.
No, bueno, vale. No. El otro día me lo dijo el padre Gonzalo en Vallecas, me dijo que son colas de la esperanza.
De la esperanza.
Pero hablamos de lo mismo, entendámonos, esas sí. colas terribles para recoger lo que te den, ¿no? Uh-huh. ¿Habéis estado física y personalmente en alguna cola de estas?
Sí.
¿Se llamen como se llamen?
Sí.
O sea, lo que es impresionante es el nivel, la cualidad, la calidad, los colores, las edades de la gente que está en la cola, ¿eh? Ni muchísimo menos son homeless, vagabundos,
no.
lo más bajo o inmigrantes solo. Es impresionante. Por eso te digo lo de los chavales, los estudiantes, por supuesto. Pero cuando estás en la cola, se te cae el alma a los pies cuando ves la variedad de la cola.
Quiero aportaros un dato antes de que reflexionéis, Pau y Fernando. Macron anunció en enero la extensión de las comidas de 1 euro en los comedores universitarios para todos los estudiantes. Valían 3,50. 2 comidas al día por 1 euro, porque no llegaban. ¿Tenéis la certeza de que eso no está pasando en España?
No, yo creo que está pasando. Julio César, el empobrecimiento en todos los órdenes está siendo brutal. El empobrecimiento, hablo de... Tú preguntabas por universitarios y yo te respondo por universitarios. ¿Sí?
Quizá porque resulta más chocante que alguien vaya a un país con la idea de hacer una carrera o un máster, pagándosela, yendo a trabajar de camarero o de au pair, y al final ni pueda continuar la carrera, pero ni pueda siquiera comer.
Pero es que todo lo que
era... A mí me resultan...
Todo lo que eran intercambios educativos o todo lo que eran el mundo de las ayudas económicas a la educación internacional, a los intercambios internacionales, pues ha quedado dinamitado. Entonces, claro, ahí naturalmente los universitarios están en la primera línea de fuego de ese empobrecimiento, incluso material. Pero digo incluso material porque el otro también existe, ¿eh? Muchísimo existe, ¿eh? Muchísimo. Está disminuyendo la formación de los universitarios a pasos agigantados, y yo creo que eso tú lo debes estar notando personalmente, Julio César.
No, y seguro que en estas va a haber un par de generaciones que se va a notar muchísimo, y claro que en España está pasando lo mismo, porque tú lo definías muy bien, Julio César. Cuando uno estudia, en muchas ocasiones hace sus trabajillos, te intentas buscar y, bueno, pues lo que sea, ¿no?, para ir aportando a tu supervivencia sin tener que depender de tu familia, que en muchos casos la familia tampoco puede ayudarte, es decir, que te tienes tú que buscar la vida. Eso, bueno, con su dificultad, pero ha podido ser factible, ¿no? Pero ahora no. Ahora un estudiante que se tenga que desplazar, ya no se desplaza. O sea, que el que va a estudiar a la universidad de no sé dónde, dentro de España.
Mira,
es que ya esa universidad ya no acoge, porque no tiene clases presenciales, claro. No puede llegar al aforo. Entonces,
una cosa...
No creo que sea diferente en España, ¿no?
Aparte de la cola del hambre, desde el punto de vista, no digo educativo, no quiero ser tan petulante... Yo tuve la suerte el otro día de echar una mano, lo que se denomina muy pomposamente una masterclass, en el CEU, ¿verdad, Maripau?
Sí.
Y me lo pasé muy bien.
Sí,
pero lo hice, lo hice online, lo hice con un Zoom, con vídeo tal. No tiene nada que ver.
Nada que ver.
Eso
nada que
ver. Con estar nada con los ver. Alumnos allí.
Nada que ver.
Pues sí, ellos estupendos, muy majetes, entraron todos. Mm. Pero, sinceramente, no tiene nada que ver. Sí.
Nada que ver.
En un oficio como el nuestro, por lo menos.
Es lo que yo decía, el Zoom acaba con la presidencialidad esa que es necesaria en el mundo de los estudios. Bueno, y, por ejemplo, que se haya acabado las becas Erasmus, que ya no se puedan practicar las becas Erasmus, que eran uno de los...
Se han acabado, están en paréntesis, ¿eh? Volverán.
Bueno, pues, no, si hablo de paréntesis, sí, pero bueno, este año, supongo que todo está entre paréntesis, que es lo que nos ha preguntado Julio César, es si están sufriendo los universitarios con esto. Yo creo que el fin de las becas Erasmus temporal, evidentemente, es un mal. Ha sido uno de los grandes avances educativos de la Unión Europea. Esta es la verdad, sin duda.
Sí.
Con todos los defectos que quieras, pero...
Que un estudiante universitario que se quiera sacar unos duros o unos euros sirviendo comida tenga que acabar pidiéndola, me resulta, cuando menos... Bueno, ¿en qué medida os parece que puede afectar a un estudiante universitario viajar a un país para completar su formación y verse obligado a pedir comida para vivir?
Pues en la misma medida que si le pasara aquí.
¿Sí?
Claro.
¿En un país distinto?
Sí. En un país distinto y viendo a tu padre y a tu madre cómo la piden. Que hay un montón aquí, en cualquier parroquia, solo que no queremos verlo. Fíjate, si me apuras, hasta lo mejor es peor.
En la misma medida en que le afecta a un señor que comparte la profesión, compartía profesión con nosotros, le ha ido mal y ha tenido que pasar por ahí. ¿A un señor periodista?
Sí, sí, no, y a cualquiera.
Un minuto.
No, a cualquiera, es que no creo que haya diferencia.
¿Pensáis que este tipo de situaciones con este público, digo, puede generar algún tipo de problema mental? Lo digo porque Macron ha anunciado también que va a entregar unos vales para que los estudiantes universitarios acudan a una consulta psicológica o psiquiátrica si lo precisan, porque el aislamiento y la inactividad
no vamos.
Pueden tener alguna consecuencia.
Yo creo que cualquier problema en los jóvenes se soluciona mucho mejor que en los mayores.
Ajá.
Pero, eso pero también. Problemas hay, Ángel.
Seguro.
Mentales los está viendo muy
seguro. Faltaría más. Mira, sí. Los adolescentes. No, por supuesto viendo. Que sí.
Claro.
En fin, los fíjate, jóvenes. Hoy ha sido un tema interesante, Julio, a pesar de haberlo pensado
sí,
tú.
Qué raro. Sí.
Venga,
no,
me ha llamado la atención.
Todo el día pensando
bien,
el tema, como dice Carmelo, y hay veces que acierto.
Sí, sí, discrepo.
Hay veces
que siempre son interesantes.
Hay veces que aciertas, no. Hay veces que aciertas, no. Hoy. Has acertado. Tampoco te vengas a...
Alguna vez.
Aún he olvidado lo de las hamburguesas vegetales.
Eres un espabila.
Lo tengo clavadito.
Maripau, adiós.
Buenas noches.
Fernando.
Buenas noches.
Adiós, Julius.
Adiós, Gelotes. Anda,
mi madre.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Sales, Candelaria, con la luz. Y con la luz vuelves, porque la luz eres tú. Voy a tu vera, señor, como todos estos años. Estamos aquí todos aquellos que construimos altares distintos cada día y que nos prestamos al baile melancólico de tu ausencia. Aquí estamos, Candelaria, peleando contra la insolencia del olvido y esperando tomar nota de las enseñanzas de tu hijo, aquel que llenó de Dios el pan. Hemos esperado un año entero, como un bostezo de gato, para que el aire de tu ternura se meta por nuestras venas como un río silencioso e imparable.
Es Semana Santa y Carlos Herrera la vive contigo en COPE.
¿Cuántas veces le decías, hija, te cuento un cuento para dormir? Y ahora, la que te cuenta cuentos es ella.
Esto del cuello me chupó un mosquito. Y a Carlos también.
¿Te has preguntado si ser madre compensa? ¡Compensa! Ya puedes comprar el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 2 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Abre tu mente a nuevas sensaciones. La primavera-verano pone a tus pies la nueva colección de Fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Porque nos gusta cambiar en cada momento del día y sentirnos diferentes. Da el paso y descubre lo nuevo de Fluchos en tu zapatería de confianza. Y déjate seducir por sus nuevas tendencias. Fluchos, comodidad absoluta.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.